A Esperanza Aguirre no le basta protagonizar broncas públicas por sus ambiciones de poder, estar inmersa en un escándalo por espionaje y apoyar la más reciente masacre de Israel contra el pueblo palestino. Aguirre intenta con Cuba ganar relevancia, como lo hizo José María Aznar, a quien con la misma forma de actuar le salió el tiro por la culata. La presidenta de la Comunidad de Madrid debería entrenar para esquivar unos zapatazos, porque su final seguramente será como el de su talismán George Bush.
Es un fragmento de un reciente artículo de Patricio Montesinos.
Cuba Información.
A pesar del silencio previo de los medios de comunicación, miles de personas se reunieron el sábado pasado en Madrid para plantar cara a las injerencias contra Cuba de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Al día siguiente, y a pesar de una gigantesca campaña de medios de comunicación, entre los que hay que citar Telemadrid, La COPE e Intereconomía, fracaso espectacular del Partido Popular y de la gusanera cubana al reunir a más paraguas que personas en la Puerta del Sol. Un acto, según los organizadores, por la libertad de Cuba, en la que hubo participación activa de grupos de corte fascista como el Frente Nacional y que tuvo como oradora a la escritora Zoé Valdés, defensora de la figura política del dictador cubano Fulgencio Batista. El reflejo en prensa, eso sí, o bien solo ha informado de esta fracasada concentración, o bien ha equiparado las dos, cuando el apoyo a la primera fue incomparablemente muchísimo más numeroso. Hablaremos de ello hoy en Cuba Información. Comenzamos. Un gran éxito de convocatoria a pesar del silencio mediático en los días previos. Bueno, pues así fue calificada por diversas organizaciones solidarias, organizaciones convocantes de la manifestación que reunió este sábado pasado a más de 3.000 personas en Madrid para celebrar el 50 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana y también para protestar contra las injerencias políticas en los asuntos internos de Cuba de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Bueno, pues ahí estuvo el equipo de Cuba Información. Hemos publicado varios trabajos sobre esta manifestación y estamos preparando algunos más. Allí estuvo además también nuestro compañero Lázaro Ramas, que además se subió a la tribuna y fue uno de los, bueno, el orador principal, ¿no, Lázaro? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te pareció? Contento, supongo, ¿no?
Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba. Una vez más, nuestra gratitud por estar con nosotros. Fue una manifestación necesaria, en un momento muy oportuno, con una gran combatividad, con una gran energía, con mucha fuerza. Y eso lo resaltamos allí, que el movimiento de solidaridad con Cuba es poderoso, es fuerte y demuestra que Cuba, la Revolución Cubana y el pueblo tiene muchos amigos en el Estado español, así como tiene muchos amigos alrededor del mundo. Fue una manifestación llena de fervor patriótico y revolucionario, de solidaridad verdadera. Y allí se expusieron de forma clara cuáles son los, se vio de forma clara cuáles son lo que están por la justicia, lo que están por con el pueblo de Cuba y lo que están con el derechista Partido Popular y ha parado a los intereses espurios del Partido Popular y representado fundamentalmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Allí estuvimos, según cálculos conservadores, entre 5.000 y 6.000 personas en esa manifestación. Uh-huh. Y a mí lo que me llama la atención es que en las noticias de, bueno, perdón, en las noticias de el domingo, uh-huh, ni el noticiero vespertino, uh-huh, ni el nocturno, en ninguna cadena yo vi ninguna reseña de esa manifestación. El domingo no hubo ninguna reseña de esa manifestación, que fue el sábado, día 31, y sin embargo, el lunes, casi todas las cadenas, con bastante profusión, dieron la noticia de la manifestación convocada por la señora Esperanza Aguirre en Madrid. Fue algo claramente grotesco por lo parcializado, ya que una manifestación que fue antes, uh-huh, pues no tuvo ningún tipo de presencia, de cobertura en los grandes, en ninguna cadena. Yo no vi al menos ninguna cadena, hice un repaso, y sí la tuvo esta manifestación convocada por la presidenta del derechista Partido Popular en Madrid. Y realmente la manifestación nuestra, la convocada por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, fue una manifestación donde se puso de manifiesto cuán importante es la Revolución Cubana, cuán importante es la lucha por la independencia y por la también liberación de los 5 patriotas cubanos presos injustamente en casa de los Estados Unidos. Eso fue uno de los momentos también importantes, emotivos, cuando se lanzaron consignas y muchas en referencia a la situación de los 5 compatriotas que están presos en Estados Unidos. Y desde luego, vivas a Fidel, vivas a Raúl, al Che, a la Revolución. Y fue muy, realmente muy, muy emotivo, y demuestra que Cuba no está sola y que Cuba tiene muchos admiradores, muchos amigos, y que la causa que defendemos es una causa justa.
Bueno, pues también esta semana, en concreto el domingo 1 de febrero, hubo una concentración en Barcelona junto al consulado de Cuba en Barcelona, en Barcelona, una concentración del Movimiento de Solidaridad, en concreto una concentración convocada por Defensem Cuba, que es la plataforma catalana que agrupa diversos casals de amistad y otras organizaciones solidarias con Cuba en territorio catalán. Bueno, hubo una manifestación que pretendía ser una concentración que pretendía ser una especie de tapón. Es decir, los amigos y amigas de Defensem Cuba se plantaron enfrente de un grupo de contrarrevolucionarios cubanos y militantes del Partido Popular que pretendían llegar hasta el consulado de Cuba en Barcelona. Una manifestación también desigual en su número. Concentraciones, pues mucho más, una concentración más numerosa la del Movimiento de Solidaridad que la de la convocada por el Partido Popular. Y bueno, también hay un vídeo en Cuba Información sobre rifirrafe, que yo creo
hubo tensión ahí porque es que, sí. Disculpa, es que coincidieron las dos manifestaciones en la misma hora y tiempo, a diferencia de la manifestación de Madrid, donde hubo un espacio considerable de hora, uh-huh, entre una y otra. Una fue en la tarde del 31, del sábado 31, y la otra del día primero. Yo quería resaltar, en mi opinión, un hecho, o sea, una situación que esa manifestación convocada por la señora Esperanza Aguirre en Madrid no pudo ser más patética, más grosera, más ridícula. Es una realmente, cuando uno ve eso, las imágenes, como una señora que tiene serios problemas en su comunidad, en su partido, incluso allí, dedica tiempo dentro de las condiciones climáticas adversas de ese día a atacar a Cuba y convocar a toda su corte de ultraderechistas y personas realmente que hace mucho tiempo se han autoexcluido del pueblo de Cuba. no deja de ser realmente curioso, porque, repito, yo no vi en esas imágenes a nadie, absolutamente a nadie, que sea representante o representativo del pueblo cubano. No vi a ninguna persona que sea una persona que tenga legitimidad para hablar en nombre del pueblo cubano. Y por tanto, el ridículo es que esta señora, no, y lo decimos con toda claridad, no tiene ninguna autoridad moral, ninguna legitimidad para hablar en nombre del pueblo cubano. Como no la tiene ninguno de los que estaban ahí, y hay que ver quiénes eran los que estaban ahí. Entre ellos, el conocido prófugo de la justicia cubana, agente de la CIA, terrorista Carlos Alberto Montaner. Uh-huh. Y otra de las personas que cerraron ese meeting contrarrevolucionario, pues nada más y nada menos que la escritora de origen cubano, Zoé Valdés, como tú has mencionado. Es decir, que cuando uno ve esa manifestación que convocó a unos pocos cientos de personas y la contrapone con la masiva, combativa manifestación del día 31 en apoyo a la Revolución Cubana con 5.000 o 6.000 personas, y ve que la otra, esta no tuvo ninguna cobertura, y esta con unos pocos cientos de personas y donde no había ningún representante del pueblo cubano allí, uno se da cuenta perfectamente los medios estos de manipulación y desinformación masiva, de qué lado están y qué intereses son los que defienden.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Hemos traído un audio bien interesante. Se ha celebrado en Cuba el Congreso Internacional Pedagogía 2009. En él, el tema central ha sido, bueno, pues la experiencia de Cuba en su sistema educativo, los diferentes sistemas empleados en la educación cubana y también aquellos sistemas que utiliza Cuba en sus programas de cooperación solidaria en materia educativa en otros países del tercer mundo. Vamos a escucharlo.
Cuba Información.
La clausura de Pedagogía 2009 tuvo la lucidez esperada. Los más de 4.600 delegados respiraron esos aires que solo baten cuando finalmente se ha cumplido el deber. Y así ocurrió en el evento.
Cada nueva edición de los congresos de pedagogía ha venido marcando un hito importante en el quehacer de los educadores, maestros, profesores y directivos que se vinculan al evento.
Los oradores, desde las más disímiles perspectivas, lo hicieron notar. Sus intervenciones destacaron la útil agenda científica vencida y reconocieron a Cuba en calidad de país patrocinador. La declaración final nombró a los 5 héroes maestros de la dignidad y solicitó el compromiso de luchar por la libertad de estos. Minutos más tarde, la alegría contagiaba a todos, pero también todos querían expresarse.
Indudablemente, el haber venido a Cuba y poder compartir con el resto de los educadores latinoamericanos, eso tiene un hondo significado.
Lo que hoy hemos recogido acá, esas experiencias y conocimientos, nos sirven de motivación para seguir educando a la niñez y juventud ecuatoriana.
Una pedagogía hermosa, hemos vivido un encuentro intercultural, un debate pedagógico hermoso.
Hace mucho tiempo, estas experiencias que estamos compartiendo aquí, la estamos poniendo, socializándola con otros compañeros, maestros y maestras.
Este encuentro permite la relación entre otros compañeros del mundo, experiencias relevantes de igual manera, para poder cumplimentar con todos los programas educacionales.
En mi persona estoy muy contento de haber participado en este evento y la verdad me llevo mucho y voy a regresar a Pedagogía 2011.
Fue entonces el Carlos Marx, en esta noche de enero en La Habana, un testigo más de la satisfacción de los participantes en Pedagogía 2009. Y fue el encuentro un verdadero acicate para seguir y para que desde cualquier rincón del planeta vuelvan a ser espontáneamente una frase: ¡que vivan los educadores! Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En una gran vitrina educativa se convirtió el Palacio de Convenciones durante los 4 días del Congreso Internacional Pedagogía 2009. Experiencias de la práctica educacional de diferentes naciones enriquecieron el debate.
Vengo a hacer una presentación de lo que es el derecho a la educación de los pueblos indígenas, en el caso boliviano particularmente. Y en ese sentido creo que es un elemento diferente que en el contexto latinoamericano hay que tomar en cuenta, el hecho de la presencia indígena en todos los países prácticamente, ¿no?
Hay una diversidad cultural muy interesante, hay ponencias de África, de diferentes partes de América Latina, de incluso de algunos europeos de angloparlantes, entonces creo que es muy rico lo que se ha hecho en pedagogía.
Muchos se destacan como asiduos participantes en este evento. Otros, como Beatriz y su hija, llegan por primera vez a La Habana convocadas por pedagogía.
Nos llegó por fax la invitación, lo leímos, no lo creíamos por todo lo que vimos tan excelente, que dijimos esto no es cierto, consultamos y resultó que todo era verdad. Estamos fascinadas. Yo voy impactada de ver el amor que tienen los adolescentes, porque soy de nivel secundaria, que tienen los adolescentes aquí en La Habana, en Cuba, por su patria. Pues es un orgullo la manera en que cantan el himno, con que dicen su lema, con que se expresan, que híjole, es de admirarse, y me llevo eso en mi corazón, porque siempre he dicho, los adolescentes pueden, claro que podemos, pero nosotros tenemos que lograr que ese botoncito prenda en ellos. Y aquí me llevo el concepto de que sí se puede. He aprendido desde la cultura hasta pues cosas muy avanzadas en cuanto a la educación. Hay mucho que aprender de Cuba para mejorar en mi país. Es una gran experiencia.
Entre las estadísticas de pedagogía sobresalen la participación de casi 5.000 delegados de 45 países, la celebración de 18 simposios, mesas redondas, foros, cientos de ponencias, pero más allá de las cifras y los porcientos, se distingue esta edición de pedagogía por el elevado nivel científico y pedagógico de cada trabajo presentado.
Ha sido un verdadero intercambio de las experiencias que se realizan en muchas partes del mundo. Y eso nos parece que debe ir incrementándose todos los años. Es decir, en cada edición del evento, esto debe ir se debe ir incrementando, que la calidad de los trabajos, que las experiencias, que las soluciones pedagógicas que se den a los problemas que tenemos en los sistemas educacionales tienen que ser superiores.
En las últimas ediciones de pedagogía, Venezuela sobresale no solamente por la cantidad de representantes, sino además por los logros que hoy puede mostrar luego de 10 años de revolución educativa. Vilma y Yajaira son dos jóvenes venezolanas que como madres solteras fueron excluidas durante mucho tiempo del sistema de enseñanza.
Luego de que ganó el presidente Chávez, comenzó con las misiones educativas. Se hizo el llamado al censo para los que quisieran ingresar al sistema de educación superior a través de la misión Sucre y yo me inclinaba por el Programa Nacional de Formación de Educadores.
Salgo licenciada en educación, mención educación especial, que esa es otra parte muy bonita que el gobierno también ha tomado en cuenta. Se han creado leyes para tomar en cuenta a las personas con discapacidad y en algunos casos con limitación.
Concluyó Pedagogía 2009, congreso internacional que a fuerza de prestigio y autenticidad trasciende nuestra área geográfica y cada 2 años convierte a La Habana en la capital mundial de los educadores. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Hoy dedicamos nuestra sección poética al investigador literario, crítico, poeta y ensayista Virgilio López Lemus. Buenas noches, Tadeo.
Hola, buenas noches. Pues, como bien dices, he traído en la noche de hoy a Virgilio López Lemus, quien es uno de los poetas más importantes del país y bueno, sobre todo tiene una obra crítica, o sea, como crítico, como ensayista, como estudioso de la literatura en Cuba, es una de las voces más autorizadas en Cuba en estos temas. Y sobre todo, bueno, pues hablando de poesía en Cuba, pues uno de las personas que más conoce, que más ha estudiado la poesía cubana. Virgilio López Lemus nació en Fomento el 22 de octubre de 1946 y bueno, sigue entre nosotros desarrollando pues una labor como intelectual cerca del mundo de la literatura muy importante. Yo he traído un par de textos de este hombre, de Virgilio, un par de poemas. El primero se llama Ad Infinitum. Es un poema muy curioso que dice así: una rosa es una mano, es una rosa. Es una linfa, es una isla, es una luna, es una nube que viene en la tormenta. Una tormenta es el otoño, es el verano, es la infancia, es el desastre en el viento que arrastra consigo la nube y las islas. Una isla es una rosa, es una mano, es una patria, es una manta voladora, es un cristal hecho de polvo de la arena. Una rosa es una ciega y soterrada fantasía hecha al borde histérico de un sueño al mediodía. Una mano es una rosa, es un silencio, moviéndose en medio de tormentas. Es una rueca en la luna, son las nubes y las islas y el sueño y el cuerpo adolorido del día radiante. Una rosa es una mano, es una nube, es una isla. Y bueno, voy a leer un segundo texto de Virgilio López Lemus que se llama Cuerpo del Día y dice así: creo en la grata mansedumbre de una manzana, y si de creer se trata, yo creo en el día de Dios repartido en el cosmos, como un abanico que se abre y cuyos rayos son caminos, tumultuosos caminos por los cuales se despeña el hombre. Creo en la santísima voluntad de estar vivo donde estoy, bajo el fatalismo de haber nacido una vez y dirigirme hacia la muerte, sitio irreal, inconcebible, donde es imposible permanecer. Creo en la soledad del dulce sueño erótico, en la casa rodeada por el sueño y la soledad, en cuyo interior converso con el aire. Creo en la Virgen del retrato, en la Madonna rodeada por la fuente, en la estatua que eres tú, cuerpo del día, en el que creo con todas las fuerzas de mi vida.
Seguimos analizando lo ocurrido en Madrid este pasado fin de semana, el viernes, manifestación del movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana, una manifestación que reunió a varios miles de personas. Hay personas que dicen que fueron 3.000, 5.000, 6.000. Y al día siguiente, el día 1 de febrero, el domingo, Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, convocaba o apoyaba la convocatoria de dos organizaciones de la derecha cubana en Madrid, una concentración en la Puerta del Sol, una concentración que reunió a escasos centenares de personas. Hay que recordar que tuvo un gran bombo mediático los días, las semanas anteriores en Telemadrid. Fue anunciado en numerosas ocasiones a lo largo de las dos semanas anteriores, y también las cadenas de la ultraderecha española, la COPE e Intereconomía, hicieron una gran campaña de propaganda de esta concentración. Sin embargo, Alain, bueno, tú que estuviste por ahí, que pasaste por la, por supuesto, participaste con todos nosotros en la manifestación del viernes del Movimiento de Solidaridad, pero también tuviste la oportunidad de pasar por la concentración de la que estamos hablando, bueno, pues realmente ni punto de comparación, ¿no?, una con otra. ¿Cómo viste aquello?
Pues debo comenzar declarando que mi curiosidad pudo mucho, y bajo riesgo de contar o de pasar como uno más de los participantes en la manifestación, acudí allí de paso por la Puerta del Sol a enterarme un poco y a ver realmente qué, más allá del parangón que le puedan dar los medios de comunicación, qué mensaje se estaba transmitiendo en este tipo de actividades con este tipo de personas. Sobre todo mi curiosidad despertada por ser novato yo en este tipo de actividades. Efectivamente, llegar allí, primero sí que debo decir que el clima estaba comportándose, creo que el clima jugó a favor de los deseos de mucha gente. El clima dio un día pésimo para la manifestación convocada por el PP madrileño y lograron concentrar, eso sí, varios cientos de personas en esta actividad. Una de las cosas que más me llamó la atención de allí era que muchas personas son allegadas a la ideología, yo diría, más conservadora, o el ala más conservadora del PP, y una sorpresa para mí fue llegar allí y encontrarme, por ejemplo, banderas de Israel, fue encontrarme gente de determinadas organizaciones, como estuviste comentando tú al principio, del Frente Nacional, gente que simplemente, más allá de que estén ligadas directamente a la situación en Cuba, acudieron al llamado de Esperanza Aguirre y de su tropa del PP. Uh-huh. Es de señalar también, no puedo dejar de decirlo porque también me llamó mucho la atención, la asistencia que había allí de migrados cubanos. Uh-huh. Y creo que es digno de que se analice, porque primero, cómo la Comunidad de Madrid se ha convertido en el segundo refugio en el mundo de la ideología más conservadora dentro de la emigración cubana, que defiende abiertamente un enfrentamiento contra el gobierno cubano, que está en contra de la revolución, que insisten en no reconocer ninguna de las virtudes que ha tenido la revolución durante estos 50 años. Y sobre todo eso, ya te decía, ver las dos cosas que más me llamaron la atención fue la participación de determinada gente y de determinadas organizaciones y esa afluencia de cubanos, que a mí en realidad aquello me pareció al final un kiosco ideológico muy penoso, ver a aquellas personas defendiendo cosas que prácticamente son desconocidas para la mayoría de los que estaban allí.
Uh-huh. Bueno, tú querías analizar un poco, Alain, qué es lo que ha venido ocurriendo las semanas anteriores con relación a todo este tema, cómo desde el Partido Popular o desde el sector del Partido Popular ligado a Esperanza Aguirre, es decir, los neocon del Partido Popular, cómo se ha ido calentando todo este asunto y cómo están tratando de utilizar el tema de Cuba para intereses del lanzamiento de la figura de Esperanza Aguirre, ¿no?
Claro, es que esta manifestación convocada en Madrid es parte de una estrategia, general que se inscribe, que una estrategia que tiene precisamente esta ala del PP, específicamente en la Comunidad de Madrid, de llevar a cabo una serie de actividades, una serie de movidas alrededor del tema de Cuba para lograr efectivamente una colocación de la figura de Esperanza Aguirre dentro del PP y además dentro del juego político español, me parece a mí, precisamente porque no podemos olvidar que en estos momentos la situación de las relaciones entre España y Cuba, entre la Unión Europea y Cuba, están cambiando, no son las mismas del gobierno de José María Aznar, no son las mismas de hace 5 años, ni de 6, ni de 10, y precisamente una postura muy inteligente a su favor, en este caso, es desligarse marcadamente de esta decisión del gobierno del PSOE de abrir nuevamente conversaciones, relaciones bilaterales con el gobierno cubano. Y ya te decía, desmarcarse de esa línea de paso, a su vez, marcar su posición bien clara dentro de su partido. Pues te decía que esto se inscribía dentro de una estrategia más general. Mi intención es un poco denunciar aquí, de manera muy sencilla, los principales ejes en los que se ha basado esta provocación en los últimos días, previos y posteriores a la manifestación. Por ejemplo, el primero de febrero. Estamos hablando de que el primero de febrero, y esto según las informaciones cablegráficas y de medios de información en internet, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, exigió a la izquierda española una rectificación a su indulgencia con la dictadura cubana. O sea, ya comienzan a darse dentro de una serie de pasos dirigidos en este caso a un poco desprestigiar a la postura de la izquierda española y a determinados grupos de la izquierda española que han mantenido históricamente y mantienen todavía relaciones muy buenas con el gobierno cubano y con la revolución cubana, precisamente organizaciones que estuvieron involucradas y como organizadoras también de y suscribieron la declaración de la manifestación que se organizó el sábado en contra de
Izquierda Unida,
Izquierda Unida, exactamente. Y ahí, pues, declaraciones como que ya es hora de que la izquierda española haga examen este señor de la conciencia sobre su indulgente actitud hacia el régimen cubano. Y una que me llamó mucho la atención: algún día, cuando caiga el régimen cubano y nadie pueda ocultar ya la barbarie de sus prisiones, el horror de su aparato represor y la cruda realidad de su pueblo, muchos de estos izquierdistas se tendrán que avergonzar de haber apoyado esta dictadura. Yo creo que es inconcebible, dentro del seno de un partido que tiene una historia de nacimiento y desarrollo durante la democracia española, hablar aquí de sacar de lo que puede pasar cuando se caigan y los crímenes que pueda haber cometido. Y como esto se inscribe también, aparte de declaraciones, sobre todo criticando y tratando de desvergonzar un poco a la izquierda española, jugando también con un nuevo contexto dentro de la Unión Europea. Actualmente la República Checa ocupa la presidencia de la Unión. Y la República Checa es sabido por todos que tiene una posición súper marcada de oposición abierta a la Revolución Cubana. Y aprovechando este contexto, el Partido Popular también ha invitado, ha organizado conferencias, ha organizado charlas y ha invitado también a autoridades diplomáticas de la República Checa precisamente a hablar sobre el tema de Cuba y cómo la presidencia europea en estos momentos concibe las relaciones con Cuba. En este caso, por ejemplo, el 3 de febrero se organizó una conferencia que se llamaba Cuba dos perspectivas en la Casa de América de Madrid, y la Edith Jardá, directora general del gabinete del ministro en el Ministerio Checo de Asuntos Exteriores, hacía declaraciones como que lo que la República Checa estaba tratando era de no permitir que el gobierno cubano lograra dividir a la Unión Europea. O sea, estaba llamando a que la Unión Europea asumiera un papel de bloque respecto al gobierno cubano, y todos sabemos cuál es este papel de bloque que para esta presidencia debería asumir la Unión Europea respecto a Cuba.
Que es seguir con la antigua posición común, que fue una posición precisamente implementada
exactamente
desde las ideas de Aznar.
Porque muchas de las ideas que están defendiendo en estas actividades es la añoranza por la posición común de la Unión Europea defendida por el gobierno de Aznar. Y, por supuesto, por el partido, por el ala ultraderechista del Partido Popular. Otra de las manifestaciones que cabe la pena resaltar es cómo la Comunidad de Madrid ha votado en contra del Plan Director de Cooperación del gobierno español del periodo 2009-2012, porque, según alegan, destinará ayudas de cooperación a los gobiernos de Cuba y Nicaragua, donde no hay garantías democráticas, según ellos, y no directamente a sus ciudadanos. O sea, en esta declaración dejan muy claro que la Comunidad de Madrid no está en contra de que la ayuda para el desarrollo llegue a los ciudadanos cubanos. Y tratan de hacer una diferenciación entre Estado cubano, gobierno cubano, dictadura cubana para ellos, y los ciudadanos cubanos. A mí me parece que detrás de esto lo que se deja ver es una intención clara de dividir y de crear situaciones de ingobernabilidad en Cuba y en Nicaragua también, de paso, precisamente por la gestión de estos fondos que pueda destinar. Y yo, desde mi particular opinión, creo que, de manera general, esos fondos siempre contribuyen a crear ese tipo de situaciones de ingobernabilidad, viendo y analizando a dónde van destinados, pues expresamente lo dicen aquí. Y llegan al extremo de declarar, por ejemplo, que Cuba llega 50 años, en su alegato por la oposición al fondo, que Cuba lleva 50 años padeciendo el secuestro de su población por un gobierno liberticida, sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos más básicos. Bueno, habría que cuestionarse qué son los derechos humanos más básicos para esta gente.
Y sobre todo habría que cuestionar la cifra de los 50 años, porque ahí están reconociendo, ¿no? Yo creo que de una manera explícita o implícita, que antes de esos 50 años existían esas libertades y ese respeto a los derechos humanos. Estamos hablando del periodo de Fulgencio Batista, que parece que hay una moda últimamente en toda esta derechona y estos grupos neoconservadores europeos y de todo el mundo, de recuperar, de hacer una especie de revisionismo histórico sobre el papel de Fulgencio Batista, encabezado por esta escritora de origen cubano, no cubana, de origen cubano, como nos dice Lázaro, que es Zoe Valdés, que en el último libro además hace una especie de intento de recuperar a la figura de Fulgencio Batista, al que incluso llama revolucionario, demócrata.
Y ya, es que es una constante. Es una constante y una necesidad, porque claro, si tú pretendes mantener un discurso sólido sobre la violación de los derechos elementales de los hombres en Cuba, del ser humano en Cuba, ¿cómo lo sostienes? O sea, ¿cómo lo sostienes? Tendrías que irte a crear una falacia y dejarla correr, como es el caso, de sin conocimiento, yo creo que ofendiendo un poco también a la historia de los cubanos, como lo es tratar de enaltecer no solo la dictadura de Fulgencio Batista, que fue el último periodo del descomposición. Precisamente la dictadura de Fulgencio Batista fue el reconocimiento del régimen burgués de su incapacidad de gobernar Cuba en condiciones republicanas. Una república que había estado medio siglo funcionando basada en la corrupción y sobre todo basada en la alineación política con el gobierno de los Estados Unidos y la penetración económica del capital norteamericano, y la dictadura de Fulgencio Batista fue precisamente la negación de ese régimen. La burguesía reconoció a través de este golpe que era incapaz de mantener una situación de democracia, la democracia que había en esa república, mediante este golpe militar, que tuvo una historia y seguirá teniendo una historia de secuestros, de asesinatos, de masacres, de miseria, de pobreza, tremenda.
Algo que parece ser Esperanza Aguirre, en esa especie de retrato idílico de aquella época, pues parece que olvida. Un estilo musical de moda entre la juventud cubana, diría también de toda América Latina, un estilo polémico por el contenido de muchas de sus canciones, de sus letras. Bueno, estamos hablando del reggaetón y hoy vamos a escuchar precisamente reggaetón cubano.
Sí, como bien dices, vamos a escuchar un poco de reggaetón cubano, que hay que decir que se está escuchando muchísimo en Cuba, que realmente es una especie de fiebre, de boom reggaetonero. Y que es prácticamente lo único que se está escuchando prácticamente en Cuba, por lo menos a nivel popular, en las calles constantemente se está escuchando estas canciones. Yo he traído un par de canciones de estas que están sonando muchísimo en Cuba. Y este primer número, pues yo creo que es lo que más escuché, que se llama, es un grupo que se llama Cola Loca, un grupo de la región oriental. Y bueno, esta canción se llama No me da mi gana americana. Así que vamos a escuchar Cola Loca.
Óigame, compadre Clemente, ¿a dónde usted va tan insultado con ese machete en la mano, compadre? A buscar esa vejiga como ñapa en tierra. ¿Dónde te metía?
Ella quiere ir al pum pum este fin de semana. No me da mi gana americana.
Ella está bien equivocada si piensa que va a ser lo que le da la gana.
No me da mi gana americana.
Dice que el novio le invitó con la farándula para ir a Tropicana.
No me da mi gana americana.
Vaya vejiga, no protege más y métase debajo de la cama.
No me da mi gana americana.
¿Y qué pasa ahora, Clemente?
Óigame, compadre Crescencio, este como se lo cuento, este es la pura verdad.
Este es bacán, compadre.
Hablo de mi hija Eulalia, la que está en la secundaria, que anda incomoda, coge el grillo la vejiga igualito que la mamá. Esa ni me hable. Recuerde, compa Clemente, que por estar en ese brete se le fue con el de atrás. Si se quieren que se vaya, que agarre la guardarraya y que aquí no venga. No, contrólese, compadre. Yo no creo en tanto brete, falta de plan de machete, lo que te esa condena. Está bueno y estoy calado. ¿Y esta sabrosura de dónde salió?
María, alabao.
¡Dale!
Bueno, hemos estado escuchando No me da mi gana americana, Cola Loca. Y ahora en el segundo momento musical de la noche, pues vamos a escuchar a otro de los grupos cubanos que también está sonando mucho en la isla, Gente de Zona. Estábamos comentando que andaban por acá por Europa, iban a dar conciertos por aquí. Y bueno, pues uno de los temas que también están pegando mucho, de los más famosos que tienen, que se llama Farandulera. Así que vamos a escuchar Gente de Zona.
Pegado. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues dentro de todas las alianzas internacionales que está cosechando Cuba en los últimos años, una de las últimas y yo diría que de las importantes es la alianza estratégica que está trazando con Rusia, la alianza entre Cuba y Rusia. Una visita histórica, la del presidente cubano Raúl Castro, a Rusia durante esta semana. Y ahí en el Kremlin firmaron el presidente cubano Raúl Castro y Dmitry Medvedev, que es el presidente de la Federación Rusa, firmaron un principio de colaboración estratégica, un memorando bien interesante con numerosos programas y proyectos a futuro para el desarrollo de actividades, sobre todo en el campo económico. Bueno, pues un hito importante, ¿no?, este viaje a Rusia, gracias.
Pues sí, efectivamente, y así fue destacado por el jefe de Estado ruso cuando expresó que era un hito importante en las relaciones bilaterales y expresó también que estaba convencido de que tenemos condiciones para lograr desarrollar unas relaciones de carácter estratégico y agregó que ambas naciones continuarán trabajando en todas las direcciones. Esto lo dijo tras destacar las perspectivas al firmar 34 documentos y que ambos países tienen expresó que ambos países tienen un potencial de desarrollo considerable, lo que permitirá avanzar para incrementar el comercio mutuo. También dijo Dmitry Medvedev que la tarea ahora es impulsar la materialización de los acuerdos y recordó que en el encuentro de este jueves con el presidente cubano se pasó revista a la colaboración bilateral. Bueno, esta visita abre una nueva página en las amistosas relaciones entre Cuba y Rusia, entre el pueblo cubano y el pueblo ruso. Hay que recordar que Cuba, cuando se desmerengó, como lo señaló el compañero Fidel, la Unión Soviética y desapareció el campo socialista, pues posiblemente en la historia de Cuba y los pueblos de América Latina no haya ninguno que haya recibido un golpe tan brutal, un golpe tan devastador que en otras situaciones, en otros casos, pudiera haber desmoronado completamente cualquier país, cualquier sistema, si no es por la voluntad de resistir del pueblo cubano y también, lógicamente, por la sabia conducción del líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Cuba perdió el 85% de su comercio exterior, de sus relaciones económicas, financieras, con el campo socialista y particularmente con la Unión Soviética. Casi 23 años después de la última visita del líder cubano, el compañero Fidel, a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética, 23 años después se produce esta visita del presidente de los Consejos de Estado y Ministros, el compañero Raúl, ahora a Rusia. Una visita que tiene una importancia capital en las relaciones no solo bilaterales entre ambos pueblos, sino también en la configuración de todo este mapa político estratégico que está teniendo lugar, los nuevos polos que se están de influencia que se están conformando y donde América Latina está jugando un papel y tiene en estos momentos un peso importante en esa multiplicación de los bloques de decisión, el multilateralismo que se llama. Y no es casual el acercamiento de Rusia a los países de América Latina, particularmente los países que están en un proceso de cambio, como se ha señalado, no, no una época de cambio, sino un cambio de época, y que tiene el epicentro Cuba, Venezuela y este proceso integrador de América Latina. Bueno, ese acercamiento de Rusia, como también lo está haciendo China, con importantes inversiones y colaboración con Cuba, pues da una perspectiva de desarrollo en el plano económico, en el plano político y también estratégico entre ambos países. Quiere decir que es un actor principal, importante en estos momentos, que está jugando, que entra a jugar en el contexto latinoamericano, en el contexto hemisférico, y lógicamente beneficia considerablemente a la Revolución Cubana, por cuanto hay relaciones históricas entre ambos países que se retoman ahora con una nueva concepción también desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, repito. Y aquí en estos documentos se hablaron en términos generales, no están las cifras exactas y los datos exactos, pero podemos adelantar que en el sector energético va a haber una importante presencia, inversión rusa en Cuba. Estamos hablando de las perspectivas y posibilidades de explotación petrolera en las aguas, en la cuenca del Caribe, que también hay participación de empresas brasileñas y demás, y en la industria. Hay que considerar que Cuba, con la desaparición de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, pues y el recrudecimiento del bloqueo del imperialismo norteamericano, pues se vio abocada a cambiar todo, a reformular la economía, y en este caso, pues lógicamente el golpe fue duro en el sentido de que o sea, las piezas de repuesto de la industria, del sector de transporte, fundamentalmente industria sideromecánica, transporte, pues era de la Unión Soviética. El retomar estas relaciones, primero, da solidez no solo a los vínculos históricos, a las relaciones de amistad, sino también es un impulso al desarrollo económico y al proceso de transformaciones que tiene que realizar la Revolución Cubana en el sector económico, también incluye el alimentario, para avanzar, profundizar, perfeccionar el desarrollo de la revolución y el socialismo. Por eso es que es muy importante esta visita, que se suma a la que realizó a Cuba el presidente Medvedev, y vamos a ver, hay muy buenas perspectivas, y esto ha sido destacado por ambos dirigentes. Quería señalar también que el compañero Raúl terminó su visita a Rusia, a la Federación Rusa, y está en estos momentos en la República Popular de Angola. Es otro un país africano de entrañable recuerdo y presencia para el pueblo cubano, y ahí está la delegación cubana presidida por el compañero Raúl, y también con Angola se va a firmar una serie de acuerdos y también de cooperación, de desarrollo, en definitiva profundizando los lazos de amistad entre ambos pueblos y ambos países.
"50 años de Revolución Cubana", ese es el título de la última revista en papel Cuba Información, nuestra revista trimestral que ha salido a la calle hace una semana y media. Esta revista puede ser conseguida gratuitamente a través de las decenas de organizaciones de solidaridad y amistad con Cuba que la distribuyen. La lista de estas asociaciones se encuentra en nuestra web cubainformacion.tv. Bueno, sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.